Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat segueix eixamplant l'oferta esportiva per a infants i joves. Aquesta temporada ha començat a rodar la pilota del Club Polidet Vallès Esportiu, una entitat sorgida de la il·lusió de tres amics amants del futbol que aposten per oferir una millor formació. De moment, el nou club compta amb 37 jugadors repartits en dos equips de juvenils masculins, 5 membres al cos tècnic i 5 més a la gestió. El nou club santcugatenc disputa els partits de la segona divisió juvenil a les instal·lacions de l'Escola Europa. El celler i botiga gourmet Colmado Kilef marxarà de l'avinguda de Cerdanyola i es traslladarà al carrer de la Cerdanya, als baixos de l'edifici on hi ha el concessionari de Mercedes-Benz. El gerent del negoci, Toni Gual, ha explicat a Cugat Mèdia que la decisió arriba per establir-se en un local amb més visibilitat i en què els clients puguin accedir amb cotxe. En aquest sentit, l'establiment comptarà amb un pàrquing subterrani amb gairebé 200 places. El trasllat es produirà la primavera que ve i el local de l'avinguda de Cerdanyola l'ocuparà un supermercat de la cadena Sorli. La 25a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al Parc de la Pulla en Creda a partir de 8:45 del matí amb el tret de sortida, la categoria popular. Així, la cursa incorpora enguany el minicross per a infants de 2 a 5 anys, s'adapta a persones amb trastorns de l'espectre autista i celebra el quart de segle amb els bastoners i els caparrots, que estaran presents durant la jornada. 25 anys d'un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat i amb 4.599 inscrits. I Sant Cugat rebrà el millor ballet del panorama nacional. La companyia Ballet de Barcelona retorna al Teatre Auditori aquest dissabte per presentar l'espectacle Cronos. A més, a banda del plat fort, sobre l'escenari, els ballarins també mostraran diverses propostes en un programa complet de peces neoclàssiques, com per exemple Narcisa i el Quixot Pasadors. Cugat Mèdia ha parlat amb una de les ballarines de la companyia, Clara Mora, que amb 23 anys és solista en un espectacle on ella és l'única ballarina catalana. L'espectacle, que compta amb una gran presència internacional, comença a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda des de 32 euros. I la Fundació Iván Mañero i l'ONG Asociación Médica por la Infancia han recaptat més de 75.000 euros en la 13a edició del sopar solidari que s'ha celebrat aquest dijous a la Masia de Can Magí. Els diners es destinaran a projectes educatius i a la lluita contra la desnutrició infantil a Guinea-Bissau.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom aquí a l'estudi. Avui no ho tenim tan ple com l'altre dia. Avui està el Pep, el Nil, estic jo, i tenim un convidat per telèfon, que ara parlarem amb ell. Mira, està, avui t'està sortint el solet.
Bueno, tímidament,
Tímidament. Bueno, tenim el Pep aquí amb una, un principi de refredat.
No ho sé, no, no ho sé.
En principi.
Sí, és allò de les coses que diuen, no sap si... sí. Com era l'expressió? No estoy muy católico.
No estoy muy católico. No, no, lo estamos viendo subirse por las paredes, así, en plan...
A ver, yo nunca lo he estado, muy católico.
No, yo cuando alguien me dice no estoy muy católico, me acuerdo de no sé qué sketch vi, que salía... Alguien que entraba en una iglesia no muy católico él y se subía por las paredes en plan demonio, ¿no? En plan eso, exorcizado, ¿no?
Exorcizado.
Eso. Voy, y yo con una ciática, o sea, sentada aquí de lado, en la silla, a ver lo que aguanto. Y si no, hago el programa de pie. Mira, el Nil no, el Nil, ¿cómo se nota que tiene 20 y pocos añitos? Él está todavía nuevo, tiene todos los huesos nuevos por estrenar.
Sí, además debe tener la garantía en vigor todavía.
Sí, no, lo devolveremos. Si nos viene un día con algo, lo devolvemos y punto. El invitado que tenemos me parece que ya va más de nuestra edad que la del Nil. Buenos días, Fernando.
¿qué tal? Buenos días.
Tú me parece que de 20 y pocos tampoco ya, ¿no?
De 20 y pocos no, pero estoy estupendo, ¿eh? Fatal entre catarros y ciáticas. Yo tengo tendencia a la ciática, pero hoy estoy perfectamente.
Yo visité a mi doctor ayer y me pegó una bronca. Bueno, la mujer es bastante seca. Igual me lo estaba diciendo desde el cariño, pero a mí me sonó como una bronca porque me había esperado 2 meses. Y me dice, mujer, ahora esto está ya enquistado, aquí hay que dar cortisona y cosas. O sea que ando reprendida.
Bueno, oye, eso de andar reprendida suena bien.
Sí, haciendo bondad. Quiere decir que haces las cosas porque te han pegado. Te han dado. bueno, Fernando Benzo. Hablamos con Fernando Benzo, que nos trae... Bueno, queremos hablar con él de su obra, sobre todo de esta última novela, que para mí, a nivel personal, tengo que decirlo, porque hoy estás tú solo, Fernando. No hay más gente, no vamos a comparar con nadie. Hoy te lo digo, es de las mejores lecturas de este año, mías. Bueno, pues me lo he pasado bomba. Y esta segunda vez que he aprovechado para leerla, no he podido leerla entera porque, claro, tenía unos días esta semana, pero la estoy disfrutando por segunda vez.
Y si te puedo, y si ella te dice que es la mejor lectura que ha leído ella, a ver, tómatelo como cumplido para que se lea hasta el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, me lo tomo como cumplido y además me alegra mucho. Oye, los escritores somos vanidosos, ¿eh? Cualquier elogio ya sabes que nos parece fenomenal. O sea, que ego alimentado y encantado de que me lo digas, de verdad.
Hombre, llevo este año ya casi las 90 lecturas, o sea que yo creo que dentro de 90, que una de las mejores es en el ranking, está muy bien. Y eso quiere decir que la recomiendo y la he recomendado muchísimo. Que luego me hagan caso, ¿no? No lo sé, me da mucha rabia cuando me dicen, ah, vale, sí, sí, y ves que dices, no me estás haciendo ni caso, por favor.
Bueno, eso nos pasa a todos, y parece que alguien la recomienda y de pronto todos van a ir corriendo a leer la novela, luego no es así, pero bueno, no hay que rendirse, hay que estar recomendando.
No, hay que recomendarla, y la mía también, que me la recomienden y que me hagan caso, jolines, que dices
claro.
que os va a gustar, pero claro, tú no lo puedes decir de la tuya, pero cuando lo dices de otra y no te hacen caso, dices, pero si no tengo nada que ganar, si es por ti. Bueno, Fernando Benzo, licenciado en Derecho y administrador del Estado. Que a mí, yo me pregunto, ¿del Estado qué? ¿Sólido, líquido, gaseoso? No sé.
Del gaseoso, todo lo que sale de burbujitas,
¿no?
Hostia,
líquido,
atención.
El líquido me vale, pero bueno.
Cuidado, ¿insinúas que no es un estado sólido el nuestro?
No le saques puntas a las bromas,
Pep, por favor. La ironía es ironía.
Vale.
Y bueno, y además, Fernando, en sus ratos libres, que no sé si tienes muchos o tienes pocos, escribe.
No tengo mucho. Yo escribo en ratos muy raros. La gente no se lo cree cuando lo cuento, pero es que yo escribo a unas horas rarísimas. Yo soy súper madrugador, entonces fundamentalmente cuando estoy muy metido ya en la escritura de una novela, suelo ponerme a escribir algo así como a las 5:30 de la mañana, antes de marcharme a lo que es mi trabajo ordinario, porque desgraciadamente, como tú bien sabes, esto de la escritura, así como para vivir de ello, pues es complicado. Con lo cual tengo unos horarios un poco extraños, pero porque soy así, porque soy muy, muy madrugador y me despierto listo y preparado para ponerme a escribir. Con lo cual, soy un tío un poco raro para esto de escribir.
Bueno, yo esos horarios son los que también me levanto, 5:30, 6. Bueno, a 5:30 son el despertador, yo antes de las 6 no me levanto. Pero bueno, Pep, para escribir esas horas no tendría que dormir.
A ver, a esas horas yo como mucho sería capaz de decir la M con la A, ma. O sea, básicamente, ¿eh? Dios mío.
No, es una cuestión de costumbre. También te voy a decir la otra parte, y es que a las 10, a las 11 de la noche, claro, yo no me duermo, yo me desmayo. O sea, me apago, vamos, es como una máquina que deja de funcionar, con lo cual en realidad, cuando me levanto llevo ya unas cuantas horas de sueño encima, así que estoy más o menos fresco para ponerme a ella.
¿Ves? Me siento entendida y te entiendo, porque yo cuando en casa a las 10:30, 11, digo, yo debería irme a la cama porque estoy ya que me caigo. Y ya me miran diciendo, no, sí, ya lo sabemos. Bueno, pero
es un proceso muy indigno por el cual uno se apaga.
Sí, parece que te tengas que justificarte que todas horas. Lo que pasa es que por la mañana te da ganas de pegar un bocinazo y de todo el mundo arriba, que sepa lo que es a las 6, ¿no?
Es el momento de la venganza, ¿verdad?
Sí.
¿Podemos preguntarte si es verdad eso de que a quien madruga Dios ayuda?
Pues no lo sé, a mí por lo menos me inspira, no sé si es Dios o quién es el que me inspira, o me inspiro yo a mí mismo, pero a mí me inspira la disciplina, o sea, por decirlo de verdad, lo que me inspira es la disciplina, es decir, si tú todos los días te levantas y a las 5:30, 6 te pones a escribir, pues el tiempo que sea, 2 horitas o lo que sea, pero si eres disciplinado y lo cumples todos los días, cuando te quieres dar cuenta has escrito una novela, y has escrito una novela, bueno, pues como Los Perseguidos, que es una novela larga, es una cuestión simplemente de ser muy disciplinado, lo cual, yo siempre aclaro esto, no quiere decir que lo que escribas todos los días te valga. Yo tiro la mayor parte de lo que escribo. Luego repasas y dices, esto no vale para nada. Pero si vas trabajando todos los días a esas horas, pues algo te ayuda. No sé si es Dios o es el trabajo. Yo más bien pienso, confío más en el trabajo que en Dios para estas cosas, la verdad.
Sí, bueno. Sí, me acabo de recordar a Guardiola cuando decía aquello de... el secreto es cuando uno estaba vendora. Sí. O sea, bien, pronto. Digo, el trabajo es fa bé. El trabajo se hace bien.
Exacto.
Se hace bien, sí.
Es así.
Sí, sí. Bueno, y a la tontería, escribiendo así a ratos, ya has escrito 9 novelas. Aunque yo contabilizadas te tengo 10, porque Marilú y La vida cómoda no me sale en otras listas, pero yo la tengo aquí.
Yo creo que son 9, ya pierdo un poco, porque a veces... Vamos a ver, yo he escrito, aparte de escribir estas horas raras que os cuento, yo tengo ahora mismo 58 años, llevo escribiendo desde que tenía la primera novela, la escribí con 23 años, me parece, con lo cual efectivamente me ha dado tiempo a escribir unas cuantas, entre ellas Marilú, que fue el premio Ciudad Irún, o sea que es una novela muy muy importante en mi vida. Generalmente, cuando he echado la cuenta para decirlo, me salen 9, pero no sé si...
Mira, yo te la voy a decir, porque igual alguna se me ha colado y no es tuya, es de otro Fernando. Porque que sepas que cuando buscas Fernando Benzo, sale más de uno, ¿eh?
Es que hay un Fernando Benzo, tío mío, que también escribía, entonces efectivamente todas las páginas de literatura, en Goodreads y demás... Mira, me atribuyen novelas que no son mías.
Pues voy a coger el bolígrafo y la que no sea tuya la voy a tachar ya. Tenemos Los años allá. Felices, en el 88, con la editorial Caja de Ahorros. Luego Marilú y la vida...
Esa fue la primera novela que escribí.
Eso mismo. En el 95, Marilú y la vida cómoda.
¿Sí?
Sí. En el 99, La traición de las sirenas, con Sopec.
Sí.
En el 2002, sí. Después de la lluvia, que fue premio de la novela Ciudad de Majadahonda, con Algaida.
Exacto.
En el 2004, Héroes inesperados. Sí.
Sí, lo que pasa es que eso no es una novela, Eres inesperado es una obra de no ficción, por eso yo no la computo como novela. Eres inesperado es una reconstrucción con testimonios reales de los 2 días de los atentados del 11M.
Vale, hemos encontrado la infiltrada. Hemos encontrado la infiltrada.
Esa es la infiltrada, efectivamente.
Nunca repetiré tu nombre en el 2012 con Sibirana. Sí. Las cenizas de la inocencia con Plaza y Janés en el 19. Y en el 20 empiezas con Planeta, Nunca fuimos héroes. En el 21, Los viajeros de la Vía Láctea. Y en el 23, Los perseguidos, que es esta novela de la que vamos a hablar.
Salen
9 novelas, sí. Tienes razón. Entonces, Héroes inesperados la vamos a contabilizar aquí como una no ficción, que es un libro de ensayo. Eso es, ya las tenemos todas. Bueno, pues mira, hemos dicho administrador y escritor. A mí siempre me ha gustado eso de que eres un escritor que administra o un administrador que escribe.
Yo creo que soy más escritor. Lo que pasa es que uno tiene que ganarse la vida. Entonces, bueno, pues como decía antes, como esto de escribir es difícil el conseguir vivir de ello, yo siempre digo que lo otro lo hago para pagar los recibos, pero que mi verdadera vocación es la de escritor. Yo lo que he disfrutado de verdad a lo largo de mi vida pues es trabajar en estas 9 novelas que acabamos de repasar, ¿no? Esa es mi vocación natural, digamos. Lo otro es mi profesión. Son dos cosas muy muy diferentes, la vocación y la profesión. Me lo he pasado muy bien con mi profesión, pero lo que yo me siento por encima de todo es escritor, desde luego.
Ajá. Y ganando premios desde tan joven y nada más empezar, con 23 años, ¿no te preguntaste aquello de... O sea, ¿no te dijiste aquello de... Uy, esto es muy fácil, ¿puedo vivir de esto algún día? No sé.
Porque eran premios muy modestos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Antes estaba... Yo no sé si eso sigue existiendo. Yo creo que no tanto. Antes, cuando yo tenía 20 y pocos años... había una enorme red de premios literarios. Prácticamente todos los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, tenían su premio literario, con lo cual los que empezamos a escribir, bueno, pues era muy fácil el testar lo que escribías presentándote a premios de cuentos, a premios de novela y demás. Entonces yo estuve muchos años presentándome y la verdad es que me fue bien. Hombre, no eran premios que te dieran como para vivir, pero sí te iban animando, pues cada premio, siempre, incluido el último, este, el premio Azorín, cada premio es una especie de chute de autoestima, ¿no? De sensación de, vale, pues merece la pena lo que hago, voy a seguir. Estuve muchos años presentándome, luego dejé de presentarme y pasaron muchísimos años hasta que de pronto decidí, bueno, pues a probar suerte otra vez en el premio Azorín. Pero es verdad que en aquellos momentos había una oferta, por decirlo de alguna manera, de premios literarios que animaba mucho a los que éramos jóvenes escritores, pues a ir presentándonos a ellos y viendo a ver cómo iban las cosas, ¿no? Cómo funcionábamos.
En aquella época en que había tantos premios o que la cultura estaba tan bien vista, la gente a lo mejor leía más también. Porque ahora, desde
pues
luego,
la gente leyera más, pues, exacto. El mundo ha cambiado mucho y es verdad que en los años 80, primero de los 90, hubo una enorme explosión de apoyo cultural en todas partes, que bueno, porque nos permitía cosas como esta, como que se diese este mapa de premios literarios, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que eso estaba muy bien, y en aquel momento no éramos todavía esclavos de Twitter, Instagram y demás cosas, que yo creo que impiden mucho a la gente el centrarse en el placer más lento, que es leer un libro.
No sé, a ver, permíteme el símil. Yo soy más del mundo de la música que de la literatura, pero vamos a ver, podríamos decir que antes, pongamos 30 años atrás, para hacer música tenías que ser músico o saber de música, y ahora, visto lo que hay actualmente, no es necesario ni tener ni puta idea de solfeo para hacer música. En la literatura pasa lo mismo. Antes, para escribir, necesitabas primero leer mucho y luego escribir. Y ahora, visto lo que venden los youtubers y lo que venden los influencers en literatura...
de leer poco.
Ahora, de leer no mucho y que cualquiera se atreve a escribir.
Pues probablemente yo la música, a pesar de ser enormemente aficionado a la música, no sé cómo se llega a ser músico. O sea, es imprescindible el solfeo en los músicos que a mí me gustan. No lo sé si han tenido que pasar por ello. En literatura sí lo tengo claro. Es decir, yo creo que solo hay dos herramientas para aprender a escribir. Una es estar permanentemente escribiendo. Esto es, yo digo que es como practicar un deporte. Tienes que estar permanentemente entrenando,
ejercitando el músculo
literario, escribiendo, porque como os decía antes, mucho de lo que escribes no sirve para nada y acaba. Claro, es un entrenamiento. Además, yo lo noto cuando me meto en una novela. Empiezas muy frío y poco a poco vas cogiendo forma y las cosas empiezan a fluir. Es decir, hay un músculo literario. Y luego hay otro elemento efectivamente fundamental, como has dicho, que es leer. Yo creo que es imposible ser escritor sin ser un lector compulsivo. Yo me paso el día leyendo. No llego, me parece que has dicho antes, Mari Carmen, 90 libros. Yo no estoy en los 90 libros este año, pero estoy todo el día leyendo. Entonces, y leo de todo, y en algunos casos simplemente por una cuestión de aprendizaje, por empaparme un poco de estilos y de formas de contar y demás. Yo creo que eso es irrenunciable. Otra cosa es que ahora mismo, vamos a ver, una cosa es hacer literatura y otra es publicar libros. Ahora mismo, pues hay mucha gente que publica libros, es decir, le pone unas páginas juntas, les pone unas tapas, y eso es un libro y se venderá estupendamente. Pero no tiene por qué un libro ser literatura, son dos cosas muy muy diferentes. Yo creo que no todo el que publica un libro es un escritor, vamos a decirlo así, ¿no?
A ver, yo lo que sí considero una persona que le gusta escribir cuando coincide conmigo...
Pues he dejado planchados con eso de que quien publica un libro no es escritor.
Yo considero que me gusta escribir. Entonces, lo que te decía, yo cuando una persona me dice lo que yo siento que es... Estoy todo el día escribiendo, pero no en papel solo. Voy en la moto y yo escribo. Voy en tal sitio y yo escribo. Yo me estoy escribiendo encima, como digo yo, continuamente. En cualquier momento, o estoy fregando los platos y yo estoy inventando o creando o escribiendo. ¿Cómo escribiría aquella escena?
Es que precisamente es lo que decía, que no todo el mundo que publica un libro
no,
está publicando literatura.
No.
A ver, yo hace años, y además ya lo he dicho,
exacto,
de que yo, por ejemplo, en música, los Grammys ya no les hago ni puto caso.
Claro.
O sea, que a mí con todo el respeto, es un payaso como Bad Bunny, se lleve 4 Grammys, dice muy poco en favor de la música.
No, porque, a ver, el Grammy lo que premia es el número de ventas, y por suerte, pues desgracia,
pues
o lo que
está.
Sea, a
pero
Bad Bunny lo escucha mucha gente.
Ha publicado, sí. Pues ya está.
Que sea
ya, pero efectivamente ni en música ni en literatura puedes medir la vida por ventas, o sea, eso no tiene ningún sentido.
No, claro,
yo no tengo ninguna
no.
duda de que tú eres escritora porque has creado literatura y que yo soy escritor. A mí llamarme escritor me daba mucho pudor antiguamente, pero llegó un momento en que dije, pero ¿cómo demonios? Pues por supuesto que soy escritor, no hace falta que ser el número uno de la lista de bestsellers para ser escritor. En música, pues efectivamente, hay muchas cosas, no sé, uno se siente ya pues fuera de la realidad. Yo, que sigo atascado todavía en los Beatles, los Rolling Stones y Bruce Springsteen, pues efectivamente hay una determinada música. Yo eso lo discuto mucho con mis hijos, si eso es música o no es música, o qué demonios es lo que están escuchando, porque son más productos de mesas de mezclas y de laboratorios.
Sí, pero yo recuerdo también recuerdo mis
libros,
padres y mis abuelos que me decían que yo no escuchaba.
Desde el momento...
No, que digo que yo también recuerdo mi generación anterior, padres y abuelos, que cuando yo escuchaba la música tampoco, también me preguntaba qué estás escuchando. Sí.
El problema está en que la literatura, igual que la música, igual que la pintura...
Digo, no, vamos a ver, denostar y criticar la música de los jóvenes es peligroso.
Sí. Sí, sí.
El problema es que la literatura, la música, la pintura, sí, todo es arte. Y el problema está en cuando el arte se convierte en negocio. Y entonces ahí sí, ahí es cuando ya entramos y chocamos.
Fernando, no te preocupes que ahora cuando pongamos una canción, Neil te vuelve a llamar, no vaya a ser que la conexión esté mal, no te preocupes. Sí, es que se te va, no te preocupes, entramos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a entrar la canción.
No, ahora os escucho perfectamente, ha sido puramente momentáneo, os escucho.
Vale, de todas maneras vamos a entrar la canción que siempre pongo sobre esta hora, y mientras la escuchas, Neil te vuelve a llamar a ver si el problema es de comunicación, ¿vale?
Fenomenal, pero se escucha muy bien, no os preocupéis.
Venga, sí, pero es que a ti se te va la voz, por eso te lo decía.
Nada, perfecto.
Yo me he traído, si me permites, un trocito.
Vale, perfecto.
Vale, porque claro, yo es que estaba leyendo y yo siempre busco una referencia musical, que algunas tienes en tu novela, pero es que había una palabra que me iba saltando y me decía, pon esta canción. Y yo me resistía porque como es una de mis canciones, como dice Pep, del mundo mundial y de este grupo, es mi favorita, pues yo decía, es que, claro, y al final he dicho, pero ¿por qué no la puedes poner? Aprovecha, ¿no? Y si me permites voy a leer un trocito donde veréis que sale al final esa palabra o esas dos palabras que me han hecho poner esta canción. La leo. Acababa de cumplir los 19 años y había decidido convertirse en el amo de la ciudad. En la plaza de 2 de Mayo y sus alrededores, en el céntrico barrio de Malasaña, convivían docenas de camellos que vendían de todo. Pero la joya de la corona era el caballo, la heroína. Y el mercado del caballo lo controlaban los iraníes, tipos duros que habían huido del Ayatolá y habían montado una ruta para traer desde Pakistán, pasando por Estambul, toda aquella heroína que acababa vendiéndose micra a micra en los callejones, las esquinas y los portales de Malasaña. Cada gramo eran 10 micras, y por cada micra se podían cobrar hasta 2.000 pesetas, un negocio millonario. Comparado con el mercado del caballo, los que vivían de pasar hachís, maría o anfetas eran solo los parientes pobres. Dardo había conseguido el consejo del tísico. Había seguido el consejo del tísico. Se había pasado deambulando por el centro todas aquellas semanas en que ninguno sabíamos lo que hacía. Iba a los garitos, observaba, compraba a los camellos tan solo para entablar conversación. Seguía a unos, buscaba la amistad de otros, indagaba procurando no hacerse notar, una pregunta a uno, otra a otro. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién controla esta calle? ¿Quién vende en este local? Aprendía, creía que no llamaba la atención. Se equivocaba. Brown Sugar. Así se llamaba aquella heroína pakistaní con su color marrón, lo que permitía distinguirla de otras variedades de la base o de la tailandesa. Un manjar para los yonkis. había varios grupos de iraníes compitiendo por el negocio. Dardo centró en ellos su atención. Eligió su objetivo: Hamid y Jahan Bayat, hermanos, miembro de una familia rica próxima al derrocado Shah Reza Pahlavi y, por tanto, caída en desgracia con el nuevo régimen. Tipos con contactos, con ambición y con resentimiento. Una suma perfecta para convertirse en los principales traficantes del brown sugar. Dardo no tuvo que dar con ellos. Ellos dieron con él. Pues ahí lo habréis descubierto, brown sugar. Brown sugar, que tú has comentado antes que uno de los grupos que te gustan pues es precisamente los Stones. Y que, bueno, aquí tenemos a Pep, que nos va a explicar un poquito, nada, un poco de esta canción.
Bueno, Brown Sugar pertenece al álbum Sticky Fingers de 1971, después de un año sabático en que los Stones no publicaron ningún año porque se habían peleado con su discográfica, la Deram Records, porque ya estaban hartos de las canciones escandalosas que presentaban Mick Jagger y Keith Richards. Les presentó primero la canción Sister Morphine y, claro, la Deram dijo de que estáis locos o qué. La siguiente canción que les presentaron era Bitch, perra, y también dijeron que no. La tercera presentaron Brown Sugar, que precisamente habla de eso y habla también de la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y cuando la Deram dijo, mira, chavales, que no. Entonces ellos decidieron montar su propio sello discográfico. Tardaron un año en que terminara el contrato con la Deram y en 1971 aparece el sello discográfico con los labios y la lengua característicos y que hemos visto últimamente en la camiseta del Barça como sello discográfico, y estrenaron con Sticky Fingers con las tres canciones, con Sister Morphine, con Bitch y con Brown Sugar.
Y bueno, tuvieron riff, a partir de entonces dieron un salto así para
un
arriba.
Un riff de guitarra de los que Keith Richards ya nos tiene acostumbrados.
Bueno, lo vamos a escuchar ahora y nos vemos pues justo después de esto y la publicidad.
Yeah.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Sona? La música que vols. A Jukebox.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos bailado Stones. Nunca está esta canción de más, nunca está de más. Yo la escucharía continuamente. De hecho, la tuve una vez de despertador, la tuve que quitar para no odiarla. Porque además la escuchaba y no me levantaba. ¿Fernando? Ah, ya estás, vale.
Sí,
digo.
Sí, vale. Ahora no tenemos ningún problema.
No, muy bien. Vamos a hablar del libro. Vamos a hablar de Los Perseguidos, un libro que, aunque tenga casi 700 páginas, no hay ninguna de más. No hay de aquello que digas, es que hay libros que dices, con 300 páginas, pues ya hubiera quedado bien. No, este están muy justificadas todas porque las historias son potentes y necesitas seguir leyendo para saber qué les está pasando a esta gente. Empieza además... que empieza con... parece un thriller. El principio parece un thriller, que luego no lo es, que luego es una novela negra. Pero es una escena muy potente de una persecución que acaba fatal y que ahí te da pie a explicar la vida de esta gente, de esta banda de barrios bajos que aparecen pues como cualquier otra banda de chavales que en estos barrios pues no se pueden terminan delinquiendo porque no hay otra forma de vivir. Y bueno, pero este personaje, Dardo, no se quiere quedar en esto solo. Hay un momento de inflexión en la novela. Para mí es la fiesta donde va con Virginia, con su novia, con una chica que ha conocido, que es de otro estatus, que es de muy alto estatus, y allí pues se encuentra con gente que lo desprecia, vaya, que se ríen de él, y él en ese momento decide que no quiere ser ni un chico de barrio bajo ni llegar a este estado de estatus como esta gente que son, perdón, gilipollas. Pero sí quiere ascender en la vida, quiere ser algo importante dentro de lo que él es, un delincuente. Y se ve como, bueno, pues son pasos, paso a paso, todo lo que va consiguiendo, como el trozo que he leído yo, como empieza metiéndose a controlar el negocio de la droga, o al menos a hacer que los que controlan ese negocio se ganen bien la vida y le tengan en cuenta, y de ahí ir sacando pues el provecho y cómo lleva su banda para arriba. Va dejando de lado a los que no le sirven y se va quedando con los que le sirven. Y bueno, hay muchas cosas más que suceden. Por el otro lado tenemos otra historia que está en el presente, porque tú vas tienes una forma de estructurar el libro con el antes y el después, que me gusta mucho, porque sabes que volvemos a la historia de Dardo y volvemos a la historia de Dani, de Daniela, que es una periodista que, bueno, su novio muere en un accidente, así de una manera muy sospechosa, y ella se lanza a investigar, metiéndose en asuntos que delicados, donde, bueno, pues hay gente importante como un ministro, y que intentan sacarla de ese camino dándole otro dulce, ¿no?, para que siga, que es investigar la vida de este delincuente. ¿Para qué? Pues para poder hacer que este delincuente sea conocido y en el momento en que le cojan, pues sea la noticia, sea importante políticamente hablando, ¿no? Porque además ahí tienes razón, cuando alguien o la policía o lo que sea descubre a un delincuente que nadie conoce, la cosa no pasa de ahí. Pero cuando el delincuente es conocido y todo el mundo, los periódicos hablan de él y se le coge o se le pilla, al final esto tiene una gran repercusión, sobre todo a nivel político, o se aprovechan los políticos de ello. Así, en resumidas cuentas, he dado unas pinceladas de lo que es la novela, sin entrar en todo el intrínculis que tiene y todo el peso que tienen los personajes. Para mí, unos personajes muy potentes, todos, y la trama, tal y como la vas contando, que es muy interesante.
Lo he contado muy bien.
Lo he contado muy bien, no he hecho spoilers, ¿verdad? Bueno, he dicho todo lo que se puede decir.
Me estaba vigilando. Para entrar rápido, si veía un spoiler excesivo, iba a entrar rápidamente, pero no, lo has contado, sí. Lo has contado fenomenal.
Yo cuando voy contando las cosas así, me lo voy, has visto que me va parando a pensar, diciendo, ¿esto lo puedo decir o no lo puedo decir?
Estabas vigilada, Mari Carmen.
Estaba vigilada. Bueno, tampoco por mucho spoiler que contara, que hay muchos trozos que podía haber contado de spoiler, porque hay muchas inflexiones y saltos en la novela, cosas que no te esperas, cosas que suben, que bajan, otras que evidentemente son esperadísimas, como el final de Merche, por ejemplo, o como otras cosas que suceden, pero es igual, es el ir leyéndolas.
Dime,
Fernando.
No, iba a decir, no es una novela de spoiler, es decir, no es una novela, no está planteada en términos de ese tipo de intriga, es otro tipo de intriga. Yo tenía claro que no quería escribir una historia por resumir de quién es el asesino, es decir, no se trata de eso, se trata de contar muchas aventuras que es al mismo tiempo el recorrido por la vida de todos estos personajes, tanto el pasado como el presente, y a través de la vida de estos personajes también trazar un poco un mapa de lo que es la criminalidad o lo que ha sido la criminalidad en nuestra sociedad durante las últimas cuatro décadas, desde los kinkis de finales de los 70 a la corrupción política, a la corrupción policial, en fin, yo creo que aparece un poco el abanico de los diferentes tipos de criminales que son muy diferentes entre sí. No tiene nada que ver el traficante de Malasaña que en los 80, bueno, pues empieza a hacerse rico con la heroína, pasa la cocaína y demás, con lo que yo llamo los criminales, los delincuentes de moqueta, ¿no? Los delincuentes que cometen sus crímenes desde un despacho y ejerciendo el poder político, el poder policial que hayan podido conseguir. Yo creo que es una novela, sobre todo, le han puesto muchas etiquetas, ¿no? Después de muchas entrevistas ya te hablan de eso, de thriller, de novela negra, tal. Yo creo que es una novela de aventuras. Yo lo que he querido, efectivamente, tú lo decías antes, son 700 páginas y empieza con un principio muy potente deliberadamente. Es decir, yo lo que quiero es agarrar al lector en la primera página y decirle, oye, no te marches, que van a pasar muchas cosas en las 700 o en las 680 siguientes. Y no soltarle, es decir, tenerle agarrado, a veces agarrar un poco más por la tripa, a veces agarrar un poquito más por el corazón, pero tener agarrado al lector de tal manera que sepa que en cada página de la novela va a ocurrir algo. O sea, no hay pausa. Yo creo que en términos literarios es una novela en que el ritmo era el elemento fundamental. No quiero dar descanso, quiero que te metas en un torbellino y que te arrastre, ¿no? Te arrastre hasta que de pronto digas, oye, pues me he tragado 600 y pico páginas de aventuras y además me lo he pasado muy bien. Ese es el objetivo, ¿no?, de la novela.
Mira, yo había apuntado esto primero, que he explicado que es una novela que, aunque arranca con una persecución y no es un thriller, es sí que tiene desde la primera página mucha acción, ¿vale? Es también una novela que habla de traiciones y lealtades, de amor, corrupción, policial también, corrupción policial, corrupción también en el mundo de la droga y tal, y periodismo de investigación. O sea, tiene un montón de perlas y para de denuncia social, que le llaman hoy en día, a lo que necesita una novela negra. Por eso te decía que es más negra que thriller.
Es más negra que thriller, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo también creo que sí.
Pero que al mismo tiempo tiene eso, lo que yo te digo, acción desde el principio hasta el final, porque estás contando vidas y recorrido.
Exacto, esa es la clave. Es decir, yo no solo quería contar los crímenes, o no solo quería contar la parte concreta de acción, quería contar la vida completa de estos personajes. Y en esa vida completa había que meter no solo sus aventuras criminales, sino sus relaciones familiares, sus relaciones amorosas, sus frustraciones, sus... En fin, su dimensión personal, si no te quedarían unos personajes enormemente planos que parece que van solo pegando tiros y cometiendo crímenes. Yo, al final, fíjate, después de tantas páginas y tantas aventuras, y efectivamente con estos diferentes temas que yo he querido tocar en la novela, si me hicieran resumir Los Perseguidos, te diría que por encima de cualquier otra cosa es la historia de una amistad. Es la historia de la amistad entre dos personajes, entre Dardo y Pello, entre dos chicos de barrio de los años 70 y lo que les va ocurriendo a lo largo de su vida hasta que llegan a los 50 y tantos y los 60. Y a través de esa historia de amistad muy simple como formulación, que es la historia de la amistad de dos chicos, es donde van surgiendo todas las demás tramas. Pero yo, cuando empecé a trabajar, que me llevó mucho tiempo el construir todas estas tramas, el engarzarlas, ¿no? Cuando empecé a trabajar con esta historia, tenía claro que el punto de partida y el esqueleto que está presente a lo largo de todas las páginas, de todas las aventuras, era esa amistad entre Dardo y Pello y todos los vaivenes que esa amistad va a ir sufriendo a lo largo de los años.
Además, una amistad incondicional, que tiene, pues, como todas las amistades incondicionales, en cierto momento uno se puede aprovechar del otro, hay esas traiciones y hay esas lealtades. Yo estaba, me he hecho una lista con varios personajes, también los he separado por grupos, para que veas, para que hablemos un poquito, para que veamos que no son lineales ninguno. En una he colocado a Daniela, a Raúl Puente, que, o sea, Daniela Lozano es la periodista, Raúl Puente es el novio, como si dijéramos el que muere al principio, ese tampoco... A ver, no es que tengamos mucha información de él, pero la poca que tenemos ya nos da a entender qué persona era, ¿vale? Antonio Llorente es el redactor jefe, que este es un personaje también muy bien creado y que tiene también mucho intrínculis dentro de lo que es la vida de Daniela. Por otro lado, he separado pues a los del grupito, dijéramos, de delincuentes habituales, ¿no? Que son Pello, Dardo, que se llama en realidad Gabriel Melgar y le llaman Dardo, porque ya sabes que en estos grupos tienen todos sus apodos. El Chungo, que ese sale poquito, pero luego hace referencia a él bastante de la novela, sobre todo en los principios de ellos. Zanco, este es un personaje entrañable. Virginia, que es la novia que hablábamos de Dardo, y que es la que yo creo que es muy importante, no solamente porque hay un momento en el que dudas de esa relación, o sea, no le das un duro a esa relación tan dispar entre ellos, y sin embargo yo creo que es la que hace que Dardo dé todos esos saltos y llegue a donde llegue. Son esas mujeres, para mí, que están al lado de una persona en plan secundario, pero le influyen tanto y le dan tan buenos consejos que esa persona tiene éxito en la vida. Yo, me da la sensación.
No, te decía, Mariana, me gusta que la resaltes, porque es verdad que Virginia admite diferentes lecturas. Puede parecer simplemente, bueno, pues la chica que el protagonista tiene al lado. Yo creo que nada de eso. Yo creo que Virginia es un personaje totalmente esencial en la trama. Efectivamente es desde detrás, por así decirlo, la que lleva a Dardo a donde le lleva. Al mismo tiempo tiene una enorme lealtad hacia él, porque él no la tiene hacia ella, ya al margen no ya de fidelidades de pareja, sino de pura lealtad. Es decir, Virginia pone su vida al servicio de Dardo hasta un momento en que, bueno, ya por no entrar en los spoilers, hasta que se da cuenta de que efectivamente, si quiere sobrevivir a Dardo en un sentido puramente emocional, tiene que vivir su propia vida, ¿no? Ajá. Pero yo, es verdad, te paro en ella, porque efectivamente yo creo que es un personaje que para mí tenía una enorme importancia.
Es
en la
que
trama.
Yo creo que es, no solo influye en Dardo, sino que también influye en Pello.
Sí, sí, no, no, es un personaje
y en toda la vida de Pello
banda,
también, ¿eh?
Crucial.
Sí, sí. Yo creo que Virginia es importantísima en este... Sí, aparece a mitad de la novela y...
Parar y reivindicarla, porque efectivamente parece un personaje secundario que no ocupa tantas páginas, por así decirlo, como los demás. Yo pretendía y creo que es un personaje muy, muy importante en la trama. Uh-huh.
Y luego tenemos a Gordy, que es, bueno, un chaval que conocen desde pequeño, y cuando Pello vuelve, porque vuelve de la cárcel, sale al principio Pello, cuando aparece es una persona que ha vuelto de la cárcel, ¿no? Pues se lo encuentra allí, en el bar Cosmos, que era el bar donde se reunían ellos siendo chavalitos de 15, 16 años, con los recreativos y todo esto, el salón de recreativos, y se lo encuentra allí que está igual y que ha mantenido el ambiente de aquel bar. Y para a mí me es importante porque es el que mantiene ese pasado en el presente. Es el lugar donde se reunían siempre y que ahora sigue reuniéndose allí, cuando es otra persona tan diferente al que era de pequeño y la vida le ha dado tantos palos, pero sin embargo se refugia ahí como si fuera su madre. Esto también
y además,
me ha encantado.
A mí es un personaje que me gustó mucho construir porque me inspiraba mucha ternura, ¿no? En una novela de villanos y de personajes con una moralidad bastante discutible, Gordy es la moralidad pura, es decir, es un hombre bueno y es un hombre leal a sí mismo, pero además Gordy es una pieza clave para entender a Dardo. Dardo es una persona, es un delincuente incapaz de amar, no viene de una familia absolutamente desestructurada, no ha sabido mantener tampoco estable su relación con Virginia, pero bueno, nadie es plano, ¿no? Todos tenemos diferentes dimensiones y Dardo esa dimensión más humana la tuvo con Gordy. Hay un momento en la novela en que se cuenta que siendo jovencito es este Gordy, que es un chico gordito, en fin, poco válido para ser criminal, se quiere unir a la banda de delincuentes y Dardo le dice, oye, no te voy a dejar unirte porque si no te unes tu vida va a ser mucho más feliz. Y efectivamente en la novela se puede ver que su vida, bueno, pues con toda su nostalgia por el pasado y demás, pero ha sido una vida feliz y una vida estable. Yo también creo que Gordy es el ejemplo de que incluso en Dardo, que es el gran criminal de la novela, también en Dardo hay un elemento humano que sirvió para que Gordy tuviera una vida muy diferente a la que hubiera tenido si se hubiera metido en la banda de criminales. Yo creo que
además, pero
es un personaje, bueno, pues...
Sí. No, que digo que lo has elegido a él para que sea el contacto con todos los malos que están escondidos. O sea, dices, es la persona más inocente que hay y es el que hace contacto entre ellos, es el que le pasa las notas fulanito. Oye,
eso,
ponme
¿no?
en contacto
porque
con tal. Sí.
Claro, puede hacerlo desde la inocencia, ¿no? Yo creo que Gordy lo hace, no lo hace por dinero, no lo hace por negocio, no lo hace por crimen, lo hace por lealtad a sus amigos de infancia. Yo creo que es que la idea de lealtad que está en el trasfondo de toda la novela, ¿no? De la relación entre Dardo y Pello, de la relación entre Daniela la periodista y Pello cuando empiezan a colaborar investigando a Dardo, bueno, pues esa lealtad también está muy presente en Gordy. Es leal a sus antiguos amigos y efectivamente cuando le pide algo Dardo, cuando le pide algo Pello, se pone al servicio de ellos. En el fondo, en esta historia de amigos, el mejor amigo de todos tal vez sea simplemente este gordito que está detrás de la barra del bar sin llamar la atención, pero que al final, bueno, pues es el más firme amigo, el más leal a todos ellos.
Uh-huh. Y el que se va dando cuenta de todo lo que sucede, ¿eh? Que también es así.
El más enterado, en realidad.
Es el que está allí con el secando el vaso y por la espalda está oyendo las conversaciones, sí.
Exactamente. Yo creo que se aprende mucho detrás de la barra de un barrio. A mí los camareros son personajes... Si yo mirase, al final no te das cuenta, cuando vas escribiendo todas las novelas hay una serie de cosas que recurren. Yo me gusta mucho la idea de ese camarero que está callado detrás de la barra pero que se entera de todo. Ahora, según estamos hablando yo me doy cuenta que lo he usado en otras novelas. Porque es verdad que es una figura muy atractiva, ¿no? Ese hombre silencioso, pero que en el fondo se está enterando siempre de todo y que a golpe de escuchar historias conoce más de la vida que cualquiera de los que están al otro lado de la barra.
Luego he hecho otro bloque, que son los otros malos. O sea, los otros malos significan los que tienen el poder. Los que tienen el poder o los que tienen algo importante que esconder y que comunicar, y lo van dosificando. Estos son Zoran Lacik, es un delincuente, bueno, lo tienen encerrado en un de esto de seguridad, que es, como dijéramos, el que hace que Daniela, o sea, el que le da la información a Daniela, el que sabe lo suficiente de Dardo para que Daniela investigue, pero él se lo va dando, como él dice, a cuentagotas para que ella lo vaya a visitar. A mí me ha recordado mucho, sin ser lo mismo, el personaje de Aníbal Lecter. Es aquel personaje que es súper inteligente, es muy provocador sexualmente hablando, además, porque le dice, la deja a ella siempre fuera de lugar. Y le da las dosis de información para que ella investigue sin querer decírselo todo. Y sin embargo, que tú lo has querido mostrar como una persona totalmente despreciable y aborrecible, pero el lector, a mí me ha pasado, a mí me seduce, como me seduce de Aníbal Lecter. Me seduce por esa inteligencia, por ese dominio y ese... bueno, pues eso, ¿cómo trata a Daniela? ¿Cómo sí, ves porque, que la quiere manipular?
Sabes que es un hombre muy inteligente. Pero Zoran Lacy, que es un personaje muy curioso. Yo cuando empecé a diseñarlo no tenía intención de que se pareciera a Aníbal Lecter. Es algo que ya me han dicho y me parece fenomenal. Yo las referencias deliberadas o subliminales que puede, o inconscientes que pueda haber en la novela, me encanta que se detecten. Yo creo que forma parte también del atractivo de esta historia. Y me encanta que haga pensar en Aníbal Lecter. Lo que pasa es que el origen de eso fue algo casual, que es que cuando yo empecé a investigar a este tipo de mafiosos serbios que formaban parte de una banda que se llamaba Los Tigres de Arkan y demás, descubrí una cosa absolutamente increíble, que es que eran han practicado una peculiar forma de canibalismo. Por eso también se acerca mucho a Aníbal Lecter, ese personaje inteligente, criminal, y además que supera todos los límites con el canibalismo. Este tipo de paramilitares se comían la próstata de los enemigos a los que mataban y les consideraban muy valientes. Uh-huh. Eso es una cosa que si a mí se me habría ocurrido, no habría sido capaz de ponerlo en la novela, porque me hubiera parecido un desbarre completo. Uh-huh. Eso me apareció investigando y documentándome, me apareció esto y dije, madre mía, si es real sí que me atrevo a meterlo en la novela. Si lo metiese por mí mismo, todo el mundo diría, pero qué cosas más raras estás contando. Uh-huh. Entonces, bueno, es un personaje fascinante, efectivamente, porque este tipo de personajes, ya sea los Aníbal Lecter, o sea, la ficción o la realidad, son personajes ultra inteligentes que manipulan perfectamente a la persona que tienen enfrente, pero a la vez que son súper inteligentes, son capaces de lo más bajo que pueda ser un ser humano en cuanto a crímenes, en cuanto a barbaridades, ¿no? Yo creo que por eso resultan atractivos, porque no conseguimos entenderles, son muy fascinantes, son muy hipnóticos, ¿no?
Estoy mirando el reloj, Fernando, y nos hemos comido el tiempo. Nos quedan 2 minutos y me quedan 3 personajes.
Ay, no me da
cuenta. Yo no me he dado cuenta. Si llego a mirar y te prometo que si sigo con los personajes que tengo, de repente miro el reloj y se acaba el programa. O sea, estamos tú y yo hablando solo.
Nada, resumimos.
Pero bueno, resumimos tú, que manda. Tenemos también aquí a Roque Cardoso, que para mí es el único personaje que desprecio en él. Y luego Luis Cáceres, que es el ministro. Este también tenéis que leer la novela, tenéis que leerla porque cada personaje es tiene no 3 dimensiones, tiene 4 y 5 dimensiones. Como quedan 2 minutitos, voy a hacer nada, leer esta vez un trocito más pequeñito para introducir la canción que vamos a poner de final. He elegido una de ellas porque el autor pues tiene muchas canciones. Pem nos dará también una pequeña pincelada de él. Y el trocito que voy a leer es este. Dani se acomoda en una esquina del sofá, los pies enfundados en unos gruesos calcetines de lana con dibujitos de piñas, una copa de vino en una mano, en la otra la carpeta que le ha pasado Ignacio Montes. En el pequeño altavoz con Bluetooth que tiene en un estante de la estantería suena Chet Baker. Fuera anochece, es su momento favorito del día. Música, vino, sofá y calcetines en su apartamento de la plaza de Tirso de Molina. En esos momentos todo está bien. Le suena el móvil, mira la pantalla. Ignacio Montes, muy oportuno, apaga la música y se endereza en el sofá. Toda la conversación que tienen no la voy a leer. Es solamente estas 2 frases. Ya tienes el permiso concedido este jueves. De acuerdo, allí estaré, dice saboreando el triunfo, pero sin demostrarle a Montes su satisfacción. Cuelga. Se lleva la copa de vino a la boca y vuelve a hacer sonar la trompeta de Chet Baker desde el móvil. Chet Baker aparece en la novela varias veces, es la música recurrente de ella. También en un momento que a Pello no le gusta, ella lo tiene que sustituir por otra música ambiental para que le esté a gusto. Hay muchas canciones de él... y hemos elegido una de ellas instrumental para terminar, para oír la trompeta, porque claro, es lo que, si queremos oír a Chet Baker con trompeta, no canta, ¿verdad, Pep?
Efectivamente, tanto podía cantar como tocar la trompeta. Vamos de trompetas, la semana pasada tuvimos a Miles Davis y hoy tenemos a Chet Baker. Solamente deciros que Chesney Henry Baker nació en 1929 en plena depresión, cuando se había inaugurado la depresión. Y uno de los principales lugares donde la depresión actuó es en la América Profunda. Él nació en el estado de Oklahoma. Su padre guitarrista, su madre peluquera. En 1940 se trasladan a California y allí comienza su carrera musical. Tocando el fiscornio, y se pasó rápidamente a la trompeta. De carácter depresivo, abusó de las drogas, de todo tipo de drogas, que hizo que en 1966 dejara de actuar. Gracias a la metadona y gracias a sus amigos, volvió otra vez en los años 70. Y deciros que en marzo del 88 dio su penúltimo concierto en el Colegio Mayor San Juan Evangelista en Madrid. El último concierto fue el 1 de abril en Hamburgo y el 11 de mayo del 88, con causas muy poco esclarecidas, cayó de la ventana de un hotel en Ámsterdam. No falleció al instante porque el cuerpo se le encontró en posición fetal, o sea que una triste muerte para una triste vida, la de Chet Baker, que expresaba esa tristeza, él mejor que nadie, en su trompeta.
Pues con esta trompeta de Chet Baker, un whisky en una mano y los calcetines, no se nos ve porque aquí no nos vamos a descalzar. Fernando, nos despedimos tranquilamente, escuchándolo. Me ha encantado hablar contigo. Me encantó.
Ha sido un placer, mi amigo Mozart.
Me encantó leerte, me encantó descubrirte, me encantó conocerte en ¿qué fue? En Cartagena, que estuvimos juntos. Sí, sí.
Me acuerdo de los comedores de próstata todavía, ¿eh?
A él le quedó muy grabado lo de los comedores.
Joder, sí me quedó grabado.
Además tuvimos unas charlas muy interesantes, unas comidas estupendas, que allí se come de genial.
Nada de próstata.
Nada de próstata, ¿no? Bueno, y si nos pusieron próstata, no nos enteramos. Estaba exquisita. Y bueno, pues nada, a seguir escribiendo, yo a seguir leyéndote y volvemos a encontrarnos por esos mundos negro criminales.
Ojalá, un abrazo.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Y nosotros nos vemos la semana que viene, que tendremos un programa un poco debate. Para enterarnos de muchas cosas que están sucediendo.
Sí, tocaba, tocaba.
Vamos a traer a dos expertos que nos van a explicar cosas que podemos no entender de situaciones que están pasando ahora mismo en el mundo.
Efectivamente.
No os lo perdáis. Un beso, hasta la semana que viene. We'll be right back.
són les dues.